Hermanos, vamos a cerrar con el milenio en los cielos. En lo último que vimos, y voy a aprovechar el gráfico que está aquí, en lo último que vimos, precisamente era los postreros días, el tiempo de tribulación, perdón, Satanás atado, cuando Satanás es atado y cuando Satanás es desatado. De esa manera nosotros vemos que cuando Satanás era desatado, hablamos de ese tiempo de gran tribulación, la manifestación del anticristo y la persecución de la iglesia. Bueno, pueden ustedes tener la referencia del mensaje anterior para poder entrar en estudio. Quisiera pasar directamente al tema de ahora, que nos va a tomar algún tiempo, y quiero aprovechar toda la hora de enseñanza. Entonces, habíamos hablado nosotros que en este estudio de Apocalipsis, de los pasajes 1 al 11, habíamos hablado que del 1 al 3 y del 7 al 11 vemos el milenio en la tierra. Y hoy vamos a revisar los pasajes del 4 al 6 de Apocalipsis 20 que hacen referencia al reino milenial en los cielos. Al reino milenial en los cielos. No se olviden de tener el micrófono para las preguntas. Voy a dar lectura a estos pasajes, a estos versículos del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bueno, vamos a hacer este estudio con respecto a estos versículos que hablan del milenio en el cielo. En el mensaje anterior vimos el milenio en la tierra, Satanás atado del 1 al 3 y luego Satanás desatado del 7 al 11 engañando a las naciones. Bien, ¿qué es lo primero que ve Juan? Juan, dice la escritura, vio tronos. En el libro de Apocalipsis, el trono de Dios, de Cristo y de su pueblo están presentes en el cielo. Solamente en los nuevos cielos y la nueva tierra desciende el trono de Dios para morar, con los hombres sobre la tierra. Aquí tengo algunas citas que ya vamos a revisar rápidamente. Estas menciones paralelas de tronos en Apocalipsis proveen la primera indicación de que el escenario de los versículos 4 al 6 es el cielo. Y que estos versículos tratan del reino milenario de Cristo y su pueblo en el cielo. La lectura literal del pasaje no dice nada acerca de la ubicación de estos tronos en la tierra. Entonces vamos a partir con esta primera parte de la visión. Es decir, ¿qué fue lo primero que vio Juan? Tronos. Y vamos a hacer rápido una referencia a esto, a los tronos, al trono. Es interesante notar que cada referencia a tronos en el Apocalipsis nunca es a un trono en esta tierra caída, porque hay una nueva tierra. Voy a repetir, no vamos a ver referencia en Apocalipsis de que el trono está en la tierra caída. La palabra se usa 37 veces, la palabra trono de Apocalipsis se usa 37 veces y sin excepción no se refiere a un trono físico en esta tierra. Vamos a ver rápidamente, buscar algunas citas de referencia. Apocalipsis 1:4, el trono de Dios en el cielo. A ver, voy a poner ahí para que puedan. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 3:21. 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono de Dios en la nueva tierra. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces estamos revisando esto, ¿no? Las referencias con respecto a el trono de Dios en el cielo, el trono de Dios en la nueva tierra. Apocalipsis 21:3. Voy a saltarme a otra referencia. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto ya es Apocalipsis 21, está hablando precisamente de nuevos cielos y una nueva tierra. El trono de Cristo en el cielo, Apocalipsis 3:21. El trono del juicio, Apocalipsis 20:11-12. Los tronos de los 24 ancianos en el cielo, Apocalipsis 4:4. El trono de Satanás en Pérgamo, Apocalipsis 2:13. El trono de Satanás, Apocalipsis 13:2, 16:10. 13:2, perdón, y 16:10. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el propósito de esto? De que ustedes puedan ver, y yo sé que faltaría tiempo para revisar todas las referencias y corroborar si se refiere al trono, si está hablando del trono de Dios en los cielos. El único punto cuestionable sería este: los tronos de los santos, que aparecen en Apocalipsis 24, que es la cita que estamos nosotros revisando ahorita. Apocalipsis 20:4, que es: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Es cuestionable porque si nosotros decimos que es los tronos se encuentran en la tierra, obviamente para poder seguir un pensamiento dispensacional premilenarista, entonces de esa manera yo diría los tronos están en la tierra, entendiendo que existe un milenio y que Jesucristo reinará con sus santos las naciones desde Jerusalén. Pero es cuestionable porque ya vamos a ver precisamente el estudio de estos versículos del 4 al 7, del 4 hasta el 6, perdón, vamos a ver nosotros el reino milenial de Cristo en los cielos. Por eso está con rojo aquí, como cuestionable. Teniendo estas referencias, indicando que la palabra trono, se usa 37 veces y lo hace siempre al trono que está en los cielos, no a un trono físico en la tierra, es cuestionable entonces que Apocalipsis 24 se refiera a un trono en la tierra. Eso para empezar el estudio. ¿Quiénes son los ocupantes de estos tronos? La construcción del pasaje efectivamente suscita la pregunta de quién ocupa estos tronos. Los tronos y aquellos que se sientan en ellos son mencionados, pero los ocupantes de estos tronos no son identificados. Juan dice que vio las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Vayan guardando detalles importantes aquí. Presten mucha atención porque esta es la parte más conflictiva del asunto en cuanto a la posición dispensacional y la posición amilenarista. Entonces, es precisamente estos pasajes, Apocalipsis 24 al 6. Juan dice que vio las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. No los ve en sus cuerpos, sino en sus almas. Y lo deja claro al usar la palabra alma y describiéndolos como aquellos que habían sido decapitados. La palabra que se usa aquí para alma se usa 7 veces en el libro de Apocalipsis y ninguna de sus referencias requiere que la entendamos como físico. Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 8:9, Apocalipsis 12:11, Apocalipsis 16:3, Apocalipsis 18:13 y 14 y Apocalipsis 24. Entonces, las almas se refiere precisamente a a que son están en sus cuerpos, sino precisamente almas. Eso debe estar claro. La visión en Apocalipsis 24:6 tiene su paralelo en la visión de los santos mártires que hay en Apocalipsis 6:9 al 11. Con la ruptura del quinto sello, antes del sexto sello que trae la segunda venida y el juicio final. Miren, yo hay algunas cosas que yo estoy hablando aquí, los sellos y todo esto. Yo espero en el Señor que hayan podido ver esos videos que ya lo había puesto desde la semana pasada, que de alguna forma me dan un panorama de cómo entender Apocalipsis. Y está con dibujitos para los que les gustan los dibujos, precisamente para que sea más fácil captar. Entonces, si vamos a Apocalipsis 6, 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, mire, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Te va a ver prácticamente las mismas palabras que se usan en Apocalipsis 24. Mira, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tuvieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, negar que existe un paralelo ahí es más evidente. Muy claro. Apocalipsis 6 da la imagen de los santos mártires que claman a Dios por venganza contra sus enemigos, mientras que Apocalipsis 20 muestra que están reinando junto con Cristo. Estas son imágenes diferentes, pero no contradictorias. Se recuerden que la semana pasada vimos el esquema general de Apocalipsis. ¿Qué dijimos con respecto a Apocalipsis? Que no es consecutivo, no es cronológico, sino que recapitula varios eventos y los presenta de una manera, de una perspectiva diferente, pero no se contradicen. Obviamente, en el esquema premilenarista dispensacional, vamos a asumir que Apocalipsis es cronológico, secuencial. Pero si ustedes recuerdan, la semana pasada hicimos esa referencia de que no es cronológico, sino que recapitula eventos y los presenta de una perspectiva diferente. Entonces, vamos a ver nosotros aquí lo mismo en Apocalipsis 6, 9 y en Apocalipsis 20. Si los ponemos a uno al lado de otro, observen, Apocalipsis 6, 9 y Apocalipsis 24, vamos a ver lo que está en celeste, está resaltado, es lo que es igualito, paralelo. Vi debajo del altar las almas. Apocalipsis 24, vi las almas. Apocalipsis 6:9 habla de los que habían sido asesinados. Apocalipsis 24 habla de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo mismo que dice Apocalipsis 6:9. Solo en Apocalipsis 6:9 me habla de cuando abrió el quinto sello. En Apocalipsis 24 vi tronos y estando sentado con ellos vi tronos y sentados en ellos estaban aquellos a quienes se les había encomendado la autoridad para juzgar. Entonces, y obviamente lo último, de Apocalipsis 24, que habla de aquellos que no habían adorado a la bestia o su imagen y no habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos. Entonces, es evidente el paralelismo. ¿De quién está hablando? Almas. Recuerden que almas no está haciendo referencia a cuerpo y alma, sino solamente almas. ¿Está claro eso, amados hermanos? Vayamos armando. Yo sé que si usted no me ha seguido la secuencia y tal vez no le está prestando mucha atención, va a ser un poco complejo para usted. Pero vamos entendiendo eso. Los tronos y las almas. Eso es lo que hemos visto hasta ahora con respecto a los tronos. Una referencia en todo Apocalipsis de que son tronos donde... en los cielos. Recuerda que estamos hablando del milenio, el reino milenial en los cielos. Eso no pasa, eso no vamos a verlo en la posición premilenarista, porque para ellos el milenio es un reinado en la tierra. Pero si nosotros estamos hablando de que los creyentes reinan con Cristo en los cielos, la referencia de los tronos en todo el libro hace precisamente de que el trono está en los cielos. Y ahora los ocupantes de los tronos, las almas, que está hablando precisamente de almas, no está hablando de alma y cuerpo, no está hablando de la parte corpórea, solamente de las almas. Entonces, vamos armando todo eso. Teme la pregunta un ratito ahí. Sí, me ayudan con el micrófono, no se olviden, por favor. Déjame terminar esta parte de los ocupantes de los tronos, aquí. ¿Quiénes son estas almas? ¿Quiénes son estas almas? Apocalipsis 24 habla de dos grupos. Aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y aquellos que no habían adorado a la bestia o su imagen y no habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos. Podemos pensar tal vez en dos tiempos distintos. Los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no adoran a la bestia o su imagen y no habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos. Mis amados hermanos, recuerden que hay ciertos detalles que no voy a abordar por cuestión de tiempo, ni tampoco porque quiero extenderme en Apocalipsis. Es un estudio del reino milenial. Debo entender yo la bestia, la imagen, la marca en la frente o en las manos, precisamente el hecho de el reino humano. El reino de alguna forma, los reinos de la tierra que no tienen nada que ver o que se oponen y adversan con Dios. Entonces, por eso les mandé a ver ese video para que tengan claro algunas cositas ahí. El primer grupo son aquellos que han muerto por causa de Cristo de alguna manera, y en el segundo grupo son simplemente cristianos que no son mártires. Esa es una diferencia. Entre el primer grupo, mártires. Entre el segundo grupo, no son mártires. En cualquier caso, ambos reinan junto con Cristo. La promesa de reinar es para todos los conquistadores. Apocalipsis 2, 26 al 27 y Apocalipsis 3, 21. No solo para aquellos que mueren por el Señor. Todos en Cristo somos vencedores. Romanos 8, 37, 1 de Juan 5, 4. Entonces, ¿quiénes son estas almas? Dos grupos, los mártires y aquellos que no precisamente han muerto por medio de un martirio. Ayúdame con el micrófono acá adelante. A ver, deja que te pase el hermano. Me gustaría que estés en un lugar que puedas moverte con facilidad.
Bueno. Buenos días, hermano. Justamente estaba contestando la pregunta que iba a hacer. Y bueno, ya quedaría nomás se refiere desde la parte de atrás, los que ya están en el seno de Abraham, que Cristo llevó al cielo directamente, ¿no? Ya desde ellos hasta el momento hasta antes de la tribulación, ¿verdad?
Deja un poquito que avancemos para poder cerrar todas las ideas, okay. Porque estamos ahorita, ya vimos los tronos, vamos con las almas. Lo siguiente, ¿cuál es la naturaleza de su reinado? Es un vivir y reinar con Cristo por 1000 años. Ya sabemos que nosotros entendemos 1000 años que no son literales. del cual el resto de los muertos están excluidos. ¿Por qué dice eso, no? Si ustedes revisan, voy a saltarme acá para poder ver. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que, tome en cuenta, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces vamos haciendo una pausa y cogiendo primera. A ver, la afirmación de que el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta el final de los 1000 años no implica que vuelven a la vida después de los 1000 años. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, no regresan al mismo estado. No volvieron a vivir, no es que vuelven a estar como estaban antes. La palabra hasta simplemente dice que durante todo el tiempo de los 1000 años, los impíos nunca comparten este vivir y reinar con Cristo. Los impíos, los malvados, solo cobrarán vida, es decir, entrarán en la presencia de Dios cuando sean resucitados y cuando se les haga aparecer ante Dios en el tiempo del juicio. Nosotros estamos hablando precisamente de estos muertos que no vuelven a vivir hasta después de los 1000 años. Estamos hablando de impíos. Estamos hablando de los injustos. Por eso decimos aquí, no cobrarán vida, es decir, entrarán en la presencia de Dios cuando sean resucitados, sino que van a ir ¿a dónde? Al lago de fuego. Y bien, vamos entonces con la parte de la primera resurrección, porque aquí, voy a ver si lo puedo poner. Bien. En la semana pasada, en la vez anterior, la resurrección del Señor y su entronización como rey, el reino milenial y luego su segunda venida. Perfecto. Entonces, estamos nosotros diciendo que los muertos, los mártires y aquellos que no adoran a la bestia, si se da cuenta, ¿qué es lo que pasa con ellos? Voy a hacer un poquito más pequeño. Ellos, obviamente, en sus almas reinan juntamente con Cristo, con el Señor. ¿Sí o no? Es interesante que la Biblia me dice almas. Es decir, no tienen cuerpo. Son almas. Pero es interesante también que el final del versículo 5 dice, esta es la primera resurrección. Entonces, ahí va a haber algo, un conflicto en mi mente hasta que lo podamos entender. En todo el estudio yo lo pude entender al final y corregir ciertos conceptos con respecto a la primera resurrección. ¿Cuál sería el problema ahí? Si asumimos que la primera resurrección es precisamente cuerpo y alma, ¿cómo podemos entonces armonizar el hecho de que solamente reinarán con Cristo almas? Voy a repetir. Apocalipsis 25 dice al final, esta es la primera resurrección. Si nosotros entendemos que la resurrección está hablando de creyentes en, que tienen sus cuerpos y tienen sus almas, entonces, si fuera así, y con lo que hemos visto en Apocalipsis hasta ahora de los pasajes, el versículo 4, entonces ellos no podían estar aquí. ¿Por qué? Una vez más, porque son solamente almas. ¿Cómo entonces entiendo yo la primera resurrección? Y este es el punto conflictivo entre los amilenialistas y los premilenialistas. ¿Está claro lo que estoy mostrando o todavía está un poquito confuso? Una vez más, en el reino milenial, el verso 4 de Apocalipsis 20 habla de las almas de los decapitados por el testimonio de la palabra, mártires. Y habla también de aquellos que no adoraron a la bestia, el sistema satánico de este mundo, ni permitieron ser marcados por el sistema de aquí. Olvídese un ratito del 666. Por eso le puse los videos para que usted pues, tenga una referencia. Si son almas las que están en el reino milenial, en los cielos con Cristo, almas, ¿a qué se refiere entonces Apocalipsis 25 cuando dice esta es la primera resurrección? Si yo entiendo que la resurrección es cuerpo y alma, entonces no podría poner a esos decapitados aquí porque son solamente almas. ¿Entiende mi cuestionamiento? ¿Cómo resolvemos esto? Lo voy a compartir con usted. Voy a compartir con usted la mala noche. Vamos a referirnos a la primera resurrección y ponga todo el sentido para tratar de que poder explicarlo. Hemos argumentado que el reinado de los creyentes está en el presente y en los cielos, el reinado de Cristo con los creyentes, en un estado sin cuerpo, almas, por eso dice un estado incorpóreo. Por lo tanto, parecería natural, si entendemos que la primera resurrección es una referencia a la entrada de los creyentes al cielo para reinar con Cristo. Los creyentes cobran vida en la presencia de Dios después de que mueren físicamente, y esto constituye una resurrección. Tenga en cuenta que esta es la única mención de la resurrección en el libro de Apocalipsis, por lo tanto su significado depende aún más del contexto. ¿Qué es lo que vamos a proponer? Que el hecho de que el creyente cobra vida para reinar con Cristo en sus almas es la referencia de una primera resurrección. Debemos entender que en todo el libro de Apocalipsis, la única referencia de primera resurrección se encuentra en Apocalipsis 20. No hay más. No existe. Y eso nos lleva a examinar el contexto y a tomar definitivamente muy en cuenta las reglas de interpretación. Este es el único lugar donde leemos, como les dije, primera resurrección. Muchos otros lugares de la Escritura enseñan una resurrección corporal de todos los humanos de entre los muertos. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5:28-29, que es muy contundente. No os maravilléis, dice el Señor, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Entonces, son dos referencias, hay algunas más que podemos encontrar que habla precisamente de oirán la voz del Señor y los justos a resurrección de vida y los injustos a resurrección de condenación. Y es una referencia a la resurrección corporal de todos los seres humanos, buenos y malos. Juan, Daniel, Hechos, también hay otro pasaje de Hechos que no lo puse aquí. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Si nosotros vamos a argumentar que la primera resurrección de Apocalipsis 24 es solamente de sus almas, debemos entender las reglas, debemos aplicar las reglas de interpretación. Lo claro antes de lo difícil, lo literal antes de lo figurado y lo general antes de lo detallado. En la enseñanza de la Escritura encontramos que se enseña una resurrección singular y general de todos los muertos, justos e injustos. Además, las Escrituras enseñan que esta resurrección tiene lugar en la segunda venida, después del milenio, no antes. Cuando estoy argumentando esto, lo que quiero decir, amados hermanos, toda la Escritura me habla, me da referencias de una resurrección corporal de justos e injustos. Hemos visto que la resurrección es un evento que precede, que viene después del, por darle de alguna forma, a veces que le queremos dar tiempo, el Señor aparece en su segunda venida, resurrección de justos e injustos y juicio. Eso es lo que nos presenta la Escritura. Una vez más, Juan 5, 28, 29. Vendrá la hora, un momento que el Señor sabe, cuando todos los que están muertos en los sepulcros oirán su voz. Los buenos a resurrección de vida y los malos a resurrección de condenación. Entonces, la Escritura me enseña esto. Y teniendo eso presente, Juan, Daniel, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 habla precisamente Cristo, las primicias como primicias y los justos resucitados. Entonces, tengo todas esas referencias claras, literales. Entonces, si yo me encuentro con un pasaje en Apocalipsis 20 que sé que es simbólico, no es una narrativa secuencial, no lo es simbólico, es género apocalíptico. Entonces, yo debo de detenerme un ratito y llegar a una conclusión rápida, es decir, la primera resurrección se está refiriendo a la resurrección de los justos. ¿Por qué razón? Porque el peso de la interpretación bíblica me dice lo contrario. Un solo pasaje no va a echar abajo la literalidad que encuentro en otros pasajes de la Escritura. Vamos avanzando. Si no entienden algo, anótenlo por ahí. Por lo tanto, cuando encuentro un libro claramente simbólico con su única mención de la resurrección, que habla de primera resurrección, no puedo simplemente asumir que está hablando de una resurrección corporal. Debe admitirse que la lectura literal de Apocalipsis 24 en ninguna parte encuentra una resurrección corporal, excepto si se supone que es la única definición de la palabra resurrección. Existen muchas otras palabras, muchos otros lugares donde encontramos la palabra resurrección. Hemos argumentado que el versículo 4 enseña el reinado actual de los creyentes sin sus cuerpos con Cristo en el cielo. Y por lo tanto, dado que este reinado se llama la primera resurrección, esto debe significar que la primera resurrección de la que habla Apocalipsis 24 no es corporal. ¡Wow! No estamos hablando en Apocalipsis 24 de una resurrección corporal. No puedo llegar a esa conclusión. Vamos avanzando. Ten la pregunta ahí. Otro punto importante a tener en cuenta con respecto a nuestra comprensión de la primera resurrección tiene que ver con el ordinal primero que anticipa una segunda. Por lo tanto, para entender cuál es la primera resurrección, debemos entender cómo se usan estos ordinales en Apocalipsis. Es decir, está comunicando la palabra primera una secuencia en una serie. Eso es lo que nosotros vamos a probar. Está comunicando la palabra primera una secuencia, es decir, primera, segunda, tercera, cuarta. Yo entiendo que desde el sistema premilenarista, ustedes saben, amados hermanos, podemos hablar de una primera resurrección cuando la iglesia es arrebatada, luego una segunda resurrección de los santos del Antiguo Testamento, una tercera resurrección de los creyentes que hayan muerto en la tribulación, y al final una cuarta resurrección de aquellos que son resucitados, los injustos, para condenación. Entonces, ahí yo puedo entender primera, segunda, tercera, cuarta. La pregunta es, Apocalipsis 24, la palabra primera me hace referencia a una secuencia en una serie. ¿Será útil para nosotros observar cómo se usa la palabra protos, que se traduce como primera? Protos es la palabra original que se traduce como primera. Simplemente significa primero en Apocalipsis, así se traduce. Creemos que la palabra, cuando se compara con un segundo o nuevo, se usa como contraste, así como para indicar calidad y no una secuencia ordinal. Primero, segundo, tercero, cuarto, no. Lo que vamos a mostrar, lo que estamos probando ahora, y vamos a probar por las Escrituras, es precisamente cómo se usa la palabra primero, el original protos. ¿Quiere decir una secuencia de una serie o quiere indicar algo que es diferente a un opuesto, un contraste? Vamos a ver eso. Por ejemplo, otros pasajes donde se usa la palabra protos. Apocalipsis 20, 1 y 4 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer protos cielo y la protos tierra pasaron, y el mar no existía más. Y luego en el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras protos, las primeras cosas, pasaron. Es evidente que aquí no está hablando de que habrá una primera tierra, una segunda tierra, una tercera tierra. No. Aquí es evidente que la palabra se usa para resaltar un contraste entre la primera tierra y la nueva tierra. No más. Un contraste. Un cambio, obviamente, ¿no? Porque de la primera tierra, la antigua, que tiene que ser transformada, regenerada para que sea una nueva tierra. Pero la palabra que se usa aquí, protos, no está haciendo referencia a una secuencia como que existieran varias tierras. Primera tierra, segunda tierra, tercera tierra. No. Es un contraste resaltando la primera tierra creada y la tierra que vendrá final. Y no hay más. Entre proto cielo, protos tierra y obviamente lo que vendrá en el estado eterno. Entonces, protos cielo y protos tierra pasaron. ¿Sí se da cuenta? Aquí dice. Pasaron. Es decir, atención, fueron temporales. Esta tierra pasará por fuego. Es decir, esta tierra que usted ve es temporal. ¿Por qué? Porque sabemos por las Escrituras que habrá un cielo nuevo y tierra nueva. Pero, ¿y pastor, vendrá después de eso una tercera tierra? No. Será la final. Es decir, lo que vemos hoy es lo temporal. En Hebreos 8, 7 y 13 vemos la misma referencia del uso de la palabra protos. Dice así: porque si aquel primero protos hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Está hablando del pacto. Aquel protos hubiera sido sin defecto, ¿por qué tener entonces un segundo? Versículo 13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al protos primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces vemos lo mismo, no es que hay un primer pacto, segundo pacto, tercer pacto, cuarto pacto, no. Si estamos hablando de lo que Dios obviamente nos muestra antes de Cristo su pacto. Y acuérdense que era necesario los animales, la sangre de los corderos, las leyes ceremoniales. Ya hemos visto todo eso. Pero eso era temporal. Ese primer pacto, ese protos, era solamente temporal. Y dice aquí Hebreos, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque vendrá un nuevo pacto. ¿Vendrá con más pacto eso? No, está haciendo una referencia de el antiguo y el nuevo. Primera carta a los Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue el primer protos hombre. ¿Quién fue? Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces vamos a ver nosotros aquí que la palabra protos, que se traduce como primero, está haciendo referencia a Adán. Y lo está contrastando ¿con quién? Con Cristo. En los tres ejemplos bíblicos que hay aquí, es lo mismo. No está hablando de la palabra protos. Esta es la parte clave, amados hermanos. No está hablando de la palabra protos como una secuencia dentro de una secuencia ordinal. Primero, segundo, tercero, cuarto. No. Está hablando de un contraste. En la primera cita, entre la vieja tierra, la primera tierra, y la nueva tierra, el primer cielo y el nuevo cielo. En Hebreos 8, entre el primer pacto, protos, antiguo, y el nuevo pacto, en Cristo, el que queda. Y en el caso de 1 Corintios 15:45, el primer hombre, protos, y el segundo hombre, el postrer Adán. Y acuérdense, o sea, es un contraste, la primera creación humana, protos, y la creación postero final, que es en Cristo, de que seamos como Cristos. Entonces, entendiéndolo así, y argumentando por la palabra del Señor, mis amados hermanos, la primera y la segunda resurrección tienen una relación sugerente con la primera y segunda muerte. ¿Por qué decimos esto? Porque al final en el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. Preste mucha atención, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos santos. No tiene potestad sobre ellos, los santos que tienen parte en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, la primera y la segunda resurrección tienen una relación sugerente con primera y segunda muerte, porque me está hablando de la segunda muerte. Por lo tanto, para comprender la naturaleza de la primera resurrección, debemos investigar el significado también que la segunda muerte. ¿Qué quiere decir la segunda muerte? Solo para aclarar esto, Apocalipsis es el único lugar que habla de una segunda muerte y de una primera resurrección. Y yo creo que en el cuadro lo van a entender mejor. Observe aquí. Segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna. Después de la resurrección en el estado eterno, en el lago de fuego. La segunda muerte es la muerte eterna, después de la resurrección, en el estado eterno, en el lago de fuego. Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 26, Apocalipsis 20:14, Apocalipsis 21:8. Recuerda que los santos no tenemos parte en esta segunda muerte. ¿Quiénes solamente tienen parte en esta segunda muerte? Los injustos, los impíos. Entonces, si la segunda muerte me da esta referencia, entonces la primera muerte es la muerte física. Esta muerte envía a los creyentes al paraíso y a los no creyentes al Hades. Si yo entiendo que hay una segunda muerte, entonces debe haber, de alguna forma, una un contraste con una con un estado anterior, que le vamos a decir primera muerte. Pero no es que hay primera muerte, segunda muerte, tercera muerte, cuarta muerte, no. En la primera muerte física, en esta muerte física, los creyentes ¿a dónde van? Al cielo, en sus almas. Y los no creyentes, en sus almas van al Hades. En la segunda muerte, entendiendo por las Escrituras que es la muerte eterna, los creyentes no participamos de esa segunda muerte. Solamente los impíos. Pero es eterna. Es conclutoria. No es la palabra, se me esquipa. Final. Permanente. De alguna forma. Ah, caray. De alguna forma, la primera muerte es solo temporal. Por eso está relacionada con el estado intermedio. La segunda muerte no es temporal, es eterna. Los creyentes no participamos de la segunda muerte. Si yo lo entiendo de esta manera, entonces yo puedo decir que la primera resurrección, no hablando de secuencia numérica, sino de una cualidad, es preconsumada y temporal. ¿Entiende esa palabra? Temporal, la primera resurrección. Es decir, si yo entiendo, amados hermanos, que la muerte primera es física, las almas van al paraíso de los creyentes y las almas de los impíos van al Hades, entonces yo puedo entender el uso de primera resurrección tomando en cuenta la palabra protos como algo temporal y no como una secuencia numérica. Yo sé, usted tal vez se acordará, pero pastor, acuérdese cuando hicimos el estudio de precisamente del estado intermedio. Obviamente, mis amados hermanos, todos hemos, de alguna forma, hemos tenido como base escatológica el sistema premilenarista. Y cuando hablamos de primera resurrección, generalmente, aún tomando en cuenta, piensa en esto, el Señor viene, Mateo hace una referencia con respecto a eso, y él dice que separa a su derecha a los justos, aquellos que cuando él les dice, ¿no? Ustedes me dieron de comer, me visitaron, me dieron de beber, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron por uno de mis hermanos, lo hicieron por mí. Venid a mí. Y luego, ¿qué hace luego? Se separa a los de la izquierda y les dice, malditos, ustedes no lo hicieron. Ellos, ¿cuándo lo hicimos? No lo hicieron. Tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y los aparta para el fuego eterno. Entonces, en nuestra mente, yo creo que ahí viene la confusión que podemos tener nosotros. Y es lo que yo quiero que quede claro. Si le queremos poner un orden, cuando el Señor viene, cuando el Señor resucita, si queremos poner un orden, vamos a ver en las Escrituras que Él resucita primero a quién. Él no resucita a los injustos, Él resucita a los, les diré a los justos, venid al cielo preparado para ustedes, y luego a los de la izquierda, a los malditos, a los manda al lago eterno. Entonces, podemos nosotros llegar a tener esa pequeña mala interpretación ahí. Porque ahora el estudio me está dando a entender el significado o el uso de la palabra primera en Apocalipsis. Primera resurrección. Si yo le quiero poner un orden, ¿verdad? No sabemos, amados hermanos, cómo será este asunto. Dice, el Señor vendrá, en lo que leímos en la cita de Juan 5, 28, 29. El Señor vendrá. Él puede ser que lo haga al mismo tiempo, resucitar a justos e injustos. Nosotros no entendemos eso. Nosotros porque hacemos todas las cosas secuenciales y cronológicas y queremos siempre poner un orden a todo. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Nosotros pensamos de esa manera porque estamos sujetos al tiempo y al espacio. Entonces podemos llegar a pensar, como en algún momento, cuando hablamos del estado intermedio, que la primera resurrección es la resurrección de los justos, si queremos poner un orden. Porque resucita primero a los justos y luego resucita a los injustos. Pero estudiando ya y teniendo la referencia de Apocalipsis 20, el problema de pensar así es aceptar que existen múltiples resurrecciones. O sea, quiero que vea, para que no se confunda en todo este asunto, quiero que entienda que la referencia de una primera resurrección no está siendo tanto en Apocalipsis 20, no está siendo referencia a una secuencia ordinal, primera, segunda, tercera, cuarta. Si yo estoy bajo una estructura dispensacional, yo lo entiendo así. Primera resurrección, ¿cuál es? La iglesia. Segunda resurrección, los santos del Antiguo Testamento. Y luego vienen los creyentes que hayan muerto después en la tribulación. Y al final, ¿resucitan quiénes? Los injustos para condenación. Si yo lo entiendo así, yo voy a ver en el sistema dispensacional, si no es tres, cuatro resurrecciones. Pero hemos visto nosotros, mis amados hermanos, que el Señor viene, resucita a justos e injustos y el juicio. El juicio de los justos y luego el juicio de los injustos. Pero realmente, una vez más, si usted le quiere poner un orden, usted va a pensar que la primera resurrección es la de los justos. Pero una vez más, la referencia de Apocalipsis 20 debemos entenderla más como un contraste. ¿Por qué? Porque si yo la entiendo que es una resurrección corporal, no podrían entonces estas almas, si la entiendo como cuerpos, estar reinando con Cristo. Y ahí voy a tener un problema teológico. No sé si me estoy llegando a explicar, estoy entendiendo, si me estoy dando a entender. Yo sé que es un poquito complejo el asunto. Yo no puedo poner creyentes resucitados, alma y cuerpo, reinando con Cristo en los cielos. En el sistema dispensacional sí los puedo poner, porque el sistema dispensacional me habla de un reino milenial en la tierra. Cristo reinando con sus santos desde Jerusalén a todas las naciones. Pero hemos visto nosotros, amados hermanos, que el milenio no separa la segunda venida de Cristo del juicio. Si yo entiendo eso, si yo entiendo que el Señor viene, hay un milenio literal de mil años y al final viene la resurrección y el juicio, entonces, sí, usted es dispensacional. Y yo, la verdad, mis amados hermanos, recuerden que los hermanos dispensacionales no son herejes, son hermanos en Cristo Jesús. Tienen una diferencia y a veces, claro, cuando vamos a entrar, vayamos a ver el último tema, que es precisamente Israel y la iglesia, vamos a ver ahí que pasa más allá de ser un ligero error doctrinal. Si yo entiendo que Israel es diferente de la iglesia, hay muchas implicaciones ahí. Pero regresando acá, está clara la idea, amados hermanos, de entender en Apocalipsis 20, 5 y 6, esta es la primera resurrección. Entender que esa primera resurrección está hablando precisamente de creyentes solamente con sus almas reinando con Cristo en los cielos. Entonces, si la primera resurrección es temporal, la segunda resurrección es consumada y eterna. Así es la forma como puedo entender primera resurrección en Apocalipsis 20, 4 al 6. No como un orden, sino como una cualidad, como un contraste. La palabra protos me da a entender eso. Y de esa manera, mis amados hermanos, podemos resolver el conflicto que existe. Entendiéndolo así, esto hablamos la semana pasada. ¿A qué se refiere? Satanás atado y luego desatado por un poco de tiempo, engañando a las naciones, no a sus santos, recuerde, a las naciones. Y un tiempo de gran tribulación para los santos que estemos viviendo aquí. Recuerde que aquellos que morirán aquí son aquellos que no acepten el sistema satánico, es decir, la adoración de la bestia, la imagen, y pertenecer y ser marcados en su frente, en su mente, en su frente y en sus manos, con precisamente la marca de la bestia, que no es otra cosa, no piense que es un número literal, no es, acuérdese que es simbólico, es esto de la marca en la frente y en las manos es una referencia a pertenecer al sistema, y en este caso el sistema satánico. Acuérdese, hay una referencia en Deuteronomio 6 que habla precisamente de la palabra de Dios. El Dios, cuando el Señor asa, dice: Jehová tu Dios, uno es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, enseñarás estas cosas a tus hijos, las atarás en dintel, la pondrás entre tu frente. Hace una referencia a la palabra de Dios que pertenece a los creyentes, es parte nuestra. Entonces, no es mi propósito dar una clase del 666, pero quiero que lo entienda como una referencia al sistema satánico. Los creyentes no formaremos parte de la persecución y la manifestación del anticristo que va a haber en la gran tribulación en esos tiempos. Pero todo esto lo tocamos de alguna manera en la semana pasada. Con respecto a lo otro, vamos a verlo así. Primera venida. Resurrección de nuestro Señor. Cristo, dice 1 Corintios 15, las primicias, la resurrección, la coronación del Señor, el reino milenial, donde los creyentes reinan con Cristo, aquellos que por el testimonio de la palabra, por la predicación, reinan con Cristo, y obviamente aquí en la tribulación también va a haber creyentes que morirán por que no permitieron, no aceptaron la adoración de la bestia ni permitir ser marcados con la marca de la bestia. Todos esos creyentes en sus almas, recuerde, almas reinando con Cristo 1000 años. Después de eso, la aparición del Señor, hay algunos detalles ahí que por cuestión ya de tiempo no lo vamos a poder tocar. Las señales en los cielos que habla Mateo 24, Mateo 25. La resurrección de justos e injustos. Resurrección de justos e injustos. ¿Dónde ponemos el arrebatamiento de los justos? Pablo habla en Tesalonicenses que obviamente aquellos... Él dice, os digo un misterio, ¿no? No todos dormiremos, no todos moriremos. Porque cuando el Señor aparezca, algunos que estén vivos solamente serán transformados. El resto tiene que ser resucitado. Entonces, resurrección, arrebatamiento, todo esto, amados hermanos, es la segunda venida. O sea, por eso le digo, de alguna forma... A veces queremos ponerle nosotros un orden, ¿no? Algo cronológico, pero realmente es un evento que es todo en la segunda venida. Y obviamente el juicio final. El juicio final, los justos a los cielos nuevos y tierra nueva, y los injustos al lago, al fuego eterno. Entonces, Es más o menos así como se va completando nuestro esquema de los tiempos finales. De los tiempos finales. Finalmente, en palabras del doctor Waldron, esta interpretación encaja bien con el contexto histórico en el que Juan estaba describiendo estas visiones. Recuerde lo primero que dijimos, una de las primeras cosas, que la interpretación debo asumirla ¿para quiénes? Para los lectores originales. ¿Qué entendieron los lectores los lectores de Juan en Apocalipsis? ¿Qué entendieron ellos? Ellos pensaron en un reino milenial futuro, reinando con Cristo después. O sea, ellos tenían que ser animados en su fe. Entonces, pueden ver, dice el doctor Waldron, lo relevante que la gloria del estado en el cielo después de la muerte habrá sido para la iglesia perseguida en los primeros siglos. Es decir, estar reinando con Cristo. ¡Qué escena tan triunfante! Los romanos pensaban que habían matado a aquellos cristianos y se habían terminado. Pensaban que habían acabado con cualquier poder o influencia que estos pudieran haber tenido. Les habían tratado como indignos de estar presentes en la sociedad humana, pero sus persecuciones más terribles solo habían logrado exaltarlos a una vida más verdadera, a un reino glorioso con Cristo y a un lugar de servicio santo, no en la presencia de meros hombres, sino en la misma presencia del Dios Santo. Sus muertes les dieron una participación en la primera resurrección. Por otro lado, aquellos que se habían rendido a la bestia, aunque vivían, estaban condenados a una muerte eterna o muerte segunda. Es una interpretación basada en el contexto. Así lo entendieron ellos. Cómo morían, cómo eran perseguidos. Pero ellos sabían que después de la muerte estarían reinando con Cristo. Juntamente con Cristo, allá en los cielos. Y eso animaba su fe. Si lo entendemos así, amados hermanos, vamos a llegar entonces a una comprensión mucho mayor, mucho más bíblica, que la posición que nos puede dar el premilenarismo. Preguntas. Yo les aconsejo que puedan escuchar nuevamente este audio, este video. Escuchen. Es clave que entendamos el reino milenial. Miren que han sido cuatro partes en que hemos dividido el reino milenial porque implicaba todo esto. Es clave entender, porque usted sabe, este pasaje de Apocalipsis 20, 1 al 11, es clave. Como usted lo entienda, así va a ser su posición escatológica. Pero usted vea que hemos empezado desde la estructura y hemos ido poniendo los elementos en una estructura que está clara. Yo no puedo empezar con Apocalipsis 20. No puedo empezar por lo simbólico. No puedo ignorar la interpretación que me da el mismo Nuevo Testamento de Apocalipsis. Lo literal, no puedo. Yo tengo que tomar en cuenta las reglas de interpretación. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? Si usted me dice, pastor, no entendí, yo le explico en otra ocasión, con mucho gusto, hacemos una clase aparte, que será bueno reforzar. En verdad le digo, amados hermanos, mire, esta enseñanza del reino milenial, nosotros la daremos en un momento más adelante. Tiene que quedar muy claro. No tanto por eso, sino, si usted piensa que vamos a entrar a los detalles y todo, no vamos a entrar a un estudio de Apocalipsis todavía, hasta más adelante, pero sí entender precisamente la referencia de la Confesión Bautista de Londres al capítulo 31 y al capítulo 32. Lo único que nos falta tocar es Israel y la Iglesia. Y con eso nosotros estaríamos cerrando el discipulado de escatología. Por ahí alguien me ha dicho que también de una clase del dispensacionalismo, voy a pensarlo todavía, ¿no? La estructura dispensacional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿A qué te refieres? Sí, sería ya como para comparar finalmente, ya entrar un poquito a los detalles del dispensacionalismo. Pero realmente estoy viendo si hacemos ese aumento ahí de estudiar el dispensacionalismo en una o dos sesiones. ¿Ah? Entonces no hay preguntas, amados hermanos. Amén. No se olvide, por favor, necesito que vea esos videos. Aquí vamos a hacer una pausa para ver si podemos... La verdad, amados hermanos, que no quiero tomar examen ya. Crean. No quiero tomar examen. Quiero ya terminar la parte de la iglesia y sencillamente espero... Mire, el propósito de los videos es que nosotros los tengamos como referencia. Mire, por ejemplo, algunos hermanos saben que yo hoy día voy a dar la palabra de Dios en otra iglesia, y precisamente el estudio de ellos que han estado haciendo es Primera de Juan. Por eso le estaba pidiendo al hermano Edgarito que me ayude con el estudio que él hizo del anticristo. Entonces, usted me ve a mí aquí parado, pero yo ya estuve sentado escuchando mis mismas prédicas y la prédica del hermano Edgar. Las referencias de los videos no es para que estén ahí. Miren, no es para que tenga suscriptores. No es para que le den likes. Ni siquiera es para hacer labor evangelística. La referencia de los videos es para que usted los vea. Si yo les pregunto a usted, porque la semana pasada el feriado los tumbó a algunos, ¿no? En la tarde estábamos contaditos aquí. Si yo le pregunto, ¿te tomaste la molestia de ver lo que se ve en la tarde? ¿Viste? ¿No estuviste en la mañana en la escatología? ¿Tuviste en toda la semana un tiempito para ver qué dio el hermano para tener la secuencia? Esa es la función. Por eso nos tomamos la molestia de grabar en video estos estudios. Para referencia nuestra. Si estamos hablando nosotros, amados hermanos, de que esta iglesia va a durar por algún tiempo, no es la primera vez que vamos a ver estas cosas. Usted se va a dar cuenta que después de 2 o 3 años la vamos a ver de nuevo y va a aumentar su conocimiento, va a haber una claridad mayor. Yo he experimentado eso. Ese es el propósito de los videos. Si usted no nos los está viendo, tiene que verlos. Usted, creyente de aquí, de esta iglesia local, que asiste a esta iglesia local, usted tiene que estar viendo, yo espero que haya visto Primera de Juan, Filipenses, Santiago, estamos en Colosenses ahora. Entonces, eso es importante. Amén. Gracias damos, Señor, por este tiempo, por su palabra, por este